Saludos y bienvenidos a este episodio de Entérate que es la que. Hoy es 11 de abril del 2019. Mi nombre es Frank y como siempre acompañados por mi compadre Rode.
Que es la que, Frank.
Todo tranqui y quiero aprovechar este intro para darle la bienvenida a los... Aunque la semana pasada ya le dimos la bienvenida, pero hoy le damos la bienvenida oficialmente al crew de Entérate que es la que. A Efra, a Mauri.
¡Es la que!
¡Es la que!
Oye, ¿podemos tirar confeti desde ya o no?
Espérate. Podemos darle un breakecito al botoncito de confeti que ya está gastadito.
Es verdad, lo tenemos quemado.
Pero es que esto es oficial de este podcast.
Sí, pues entonces, denle el botón.
¡Que caiga el confeti!
Y aparte de Efra y a Mauri, la semana pasada también teníamos a Fernan. Aunque a lo mejor él es uno de los que vaya a estar más intermitente que los demás. Y a lo mejor pues me haga quedar mal. Él también va a tratar de estar también los episodios de los Entérate. Así que le daremos la bienvenida oficial y calientita la semana que viene.
Obviamente, queremos darle un saludito. No va a estar con nosotros este episodio porque tenemos un soldado caído, pero esperamos pronta recuperación.
Exacto. ¿Cómo están, chicos?
Todo bien desde acá, ya tú sabes. Ready, estamos listos para ir a ver la película de Hellboy. Quiero que lo sepan desde ahora. Yo no tengo muchas expectativas altas, pero para allá.
Me tienen ajorado por la dichosa película de Hellboy.
¿Qué? Tú lo sabes, tengo... Estoy rompiendo vicio ahora mismo, quiero decirlo.
Redes sociales.
Más bien, para obligación.
Sí. Redes sociales.
Facebook.com/queeslaquepod.
Instagram.
@queeslaquepod.
Y Twitter.
@queeslaquepod.
Y esta semana vamos a hablar... tenemos una noticia, obviamente unas notas que queremos mencionar, pero eso lo vamos a mencionar por encima porque el grosor, y lo escucharon bien, el grosor del episodio se va a ir en Captain Marvel. Ya por fin, todos la vimos, ya por fin todos estamos en el mismo en la misma página, y con todo y eso uno se dio de baja. Pero nada, el memo le llegará.
Y habla, así llegó el jefe.
Así llegó. So que vamos a darle la noticia. Dijimos que íbamos a empezar, ¿verdad? Con Hellboy. Hellboy ya no hace más que estrenar. Y básicamente empezaron las noticias. Sabemos que las primeras películas de Hellboy las dirigió y las escribió Guillermo del Toro, que es un afamado director mexicano que ha hecho bastantes películas y bastantes adaptaciones. Y pues las primeras adaptaciones del cómic de Hellboy las hizo él y fueron bastante acogidas por los fanáticos. Siempre hubo su crítica, pero dentro de esa crítica era más lo positivo que lo negativo. Y hace desde el año pasado, ¿verdad? El rumor de que iba a haber la película, un reboot de la película de Hellboy, que él no iba a estar atado. Y ya salieron los primeros reviews de Rotten Tomatoes. Y yo quiero dejar a nuestros compañeros que van a ir a ver la película para que empiecen con esta nota. ¿Qué piensan de esa noticia?
Metalen. Bueno, mira, yo te voy a decir, yo con el 9% me parece... Me parece justo porque yo es que no es lo mismo, no es el mismo flow que Guillermo del Toro. Una de las cosas que a mí me gusta de Dark Horse es que el estilo de ellos es como que bien Guillermo del Toro. En casi todos sus cómics, ese es el formato de ellos prácticamente. Yo cuando vi los previews de esta película como tal, yo veo más colorido y veo más cosas. Yo no sé si la historia va a estar a la par con lo que Hellboy es. Lo que sí sé es que los personajes que van a introducir en esta película como tal son más adelantados de los primeros cómics de Hellboy.
Okay.
O sea que no tienen que ver directamente con la historia principal, que fueron las primeras películas. Perdónenme. Y eso, pues para mí me parece bien, me parece interesante que ellos no hayan tratado de hacer como otro reboot ellos no están continuando las otras dos, pero no han hecho como un reboot de, oh, que vamos a empezar de nuevo otra vez con Hellboy. Pero me parece que sí, que basado ya solamente con los visuales y basado con la vestimenta o como hicieron a Hellboy como tal, ya yo entendía de que los reviews iban a ser un poquito bajos.
Ok, para que la gente entienda, porque no dije específicamente el titular de la noticia, es que los primeros reviews de Rotten Tomatoes salieron y le dieron un 9% a la película. A mí no me preocupa, ¿verdad?, que empiece con reviews bajitos. A mí lo que me preocupa es que es 9 de 100.
9 de 100, correcto. Pero para hacer nada más, si lees como tal, te está dejando saber que son 9 personas de 33 que la vieron. O sea, 9 críticos de 33 críticos. Fue el porcentaje como tal. So, okay. Yo entiendo que ahora cuando vamos a darle la primera semana, ese número va a cambiar un poco. Pero yo no recuerdo cuál fue el primer review de Rotten Tomatoes para la primera película de Hellboy, pero yo sé que la película en general hizo 81%. 81% de Rotten Tomatoes en general. No sé cuál fue el primero que le dieron, pero por lo menos tuvo 81, que es bastante bueno. Eso quiere decir que Guillermo hizo un buen trabajo en hacer la película como tal. So, yo voy a ir a verla sin expectativa. Yo soy fanático de Hellboy anyway, pero yo sí entiendo de que la película va a estar un poquito diferente a lo que es Guillermo del Toro.
Mauri.
Pues mira, yo no soy muy fanático de Hellboy. Ahora, yo te puedo decir que yo, de verdad, sí me gustó mucho en las originales. Esas primeras tienen esa magia que Guillermo del Toro le da a las películas.
Oh, my God.
Y de verdad que en realidad no se ve como que hay mucho CGI, es mucho maquillaje. Y eso de verdad me gusta mucho. Ahora... encuentro que era innecesario hacer una película nueva, pero obviamente pues siempre tratan la manera de llevar a uno al cine y a los fanáticos, claro. También al estar estas películas de Guillermo del Toro, ya hay unas expectativas. No puedo decir si son altas o bajas como sea, porque pues las de Guillermo del Toro también cogieron sus críticas, pero en comparación, ahora ya esta nueva tiene una película a que obviamente se tiene que batallar, por decirlo así. Entonces, yo no espero mucho. Veo que obviamente es otra vibra y veremos obviamente qué pasa.
Okay. Rode, ¿quieres decir algo?
Nada, que me tienen amenazado.
Yo sé que tú eres muy fanático de Hellboy.
A mí me tienen amenazado.
¿De quién es el pajarito?
Yo creo que eso es que estos animales me están siguiendo. Yo parezco una princesa de Disney, loco, porque es que me están siguiendo los animales. Ese pajarito está aquí en un poste al frente de mi casa, tantos luego, postes que hay, y él se decide ahí.
Lo siento como si estuviese literalmente aquí, pitándome dentro del oído.
No, bueno, voy a poner,
relax.
Dame un segundito que voy a poner mute aquí.
Ave María, qué paz.
Excelente.
Ay, caso sí, Rode.
Nada, que me tienen amenazado para verla. Yo obviamente la voy a ver con Fran. Yo no tengo ningún tipo de expectativa de nada. So que la crítica mía cuando la vea será a través de que si fue una película buena, mala, me entretuvo, los efectos especiales, básicamente eso.
Ok, perfecto. Cambiando el tema. Tenemos una muy mala noticia para los fanáticos de Tim Burton. La secuela de Beetlejuice ha sido prácticamente cancelada, como quien dice. Yo soy, digo, no uno de los pocos, porque estas películas así de estos tiempos, lo que fue Beetlejuice, A Nightmare Before Christmas, las primeras dos películas de Batman de Michael Keaton, son películas icónicas de Tim Burton, porque prácticamente ese fue el año en donde él estuvo sus mayores logros para mucha gente. Y aparentemente la idea de hacer la secuela de Beetlejuice ha sido cancelada. A lo mejor no completamente descartada, pero posiblemente posiblemente no veamos una secuela en los próximos años. ¿Alguien tiene comentarios sobre esto?
Bueno, sí, yo definitivamente. Okay. Bueno, voy a Mauri,
dale a Mauri primero. Ajá.
Mira, Tim Burton también tiene un estilo bien peculiar, obviamente, en las películas, y todo el mundo sabe cómo eso proyecta en todas las películas, porque de alguna manera tú la ves y si tú conoces el trabajo de él, ya sabes. Exacto. Yo encuentro que lo mejor que pudo haber pasado es que eso por lo menos hasta ahora no salga. Y de acuerdo al artículo dice o sale o es algo bien hecho o no sale. Y definitivamente estoy bien, completamente de acuerdo. Tiene que sobrepasar la primera o estar al nivel de la primera o que definitivamente no salga algo por hacerlo, no vale la pena.
Efra.
Sí, no, precisamente lo que Mori dijo, una de las cosas que dice el artículo es eso, catching the energy. O sea, ellos necesitan que la audiencia tenga esa misma energía que tuvieron cuando vieron la primera. Y yo entiendo que con Beetlejuice en este momento, actualmente, es bien, bien, bien difícil. O sea, es algo más como nostálgico para nosotros que crecimos viendo Beetlejuice. Pero ¿cómo tú haces una película que cautive a la generación nueva? Que ellos no conocen de Beetlejuice, ellos no saben qué tan exitosa película eso fue. So, yo creo que va a ser un trabajo bien difícil y yo estoy totalmente de acuerdo. Hay muchas películas que le hacen secuelas y las hacen por sacarle dinero prácticamente. Yo no quiero que Beetlejuice sea una de esas películas. Yo quiero que sea un libreto bien hecho, que sea una historia bien hecha y pues obviamente los efectos especiales van a quedar mucho mejor. Pero esa película estuvo muy buena para aquellos tiempos. So, es como un poquito difícil llegar a lo que hizo la primera.
Yo tengo mis películas en las que pienso que no debería ni de haber un remake ni de haber una secuela, y esta es una de ellas para mí. Rode, yo quiero saber qué tú piensas sobre esto, porque yo sé que tú también eres de esta generación.
Pues yo sí, en verdad, quería ver una segunda secuela de la película. Hay unas cosas que... Bueno, pero la segunda película. Ajá. Estoy de acuerdo con unas cosas en el hecho de que a través de la noticia yo entendí que era que el guión posiblemente iba a ser una basura y que por tal razón no lo hicieron. Por otra parte, entiendo que los efectos especiales iban a ser muy buenos comparado con los que habían hecho, o sea, iban a dejar la esencia, pero iban a utilizar algunos tipos de efectos especiales muy buenos, o que entendía que era un buen cache con eso. Referente con lo que dijo Efra, aunque era una nueva generación, se ha probado que independientemente películas que son retro se han hecho otra vez y que esta nueva generación de alguna manera le han gustado. Entiendo que era una buena oportunidad, pero si van a hacer un guión, una trama que fuera basura para que la caguen, mejor no la hagan. Pero sí estoy dispuesto a ver por lo menos una segunda parte.
Yo lo que pienso es que si van a hacer una segunda película de Beetlejuice, no solamente se tienen que inclinar por el guión. Yo pienso que los efectos especiales van a tener un rol bien importante, y me refiero más que a CGI, a que si vamos a recapturar la esencia de Beetlejuice, debe haber stop motion obligado.
Sí, tienen que utilizar elementos de la primera película. Obviamente superándolo un poco, porque si los pones todo en CGI, lamentablemente perdió la esencia de lo que era la película.
Si tú vas a hacer un remake de la película, pues está bien, hazlo como te salga el forro. Si vamos a hacer una segunda película y que tenga la esencia y que capture otra vez a esos fans que la vieron desde ese tiempo... Estamos hablando de adultos y chiquitos, porque esta película básicamente la puede ver cualquier tipo, aunque el tema tal vez sea un poco shocking si se habla de una forma seria. En la forma en que está tocada en la película fue bastante friendly. Debe haber stop motion, debe tener esa esencia de esa primera película. Así que vamos a ver, todavía, como dijimos, la idea todavía está viva. Pero hasta que no haya algo que convenza, Y es lo mejor que pueden hacer, porque si nos acordamos bien también, la película salió bajo Warner. Y si ellos todavía tienen los derechos de Warner todavía tiene los derechos de Beetlejuice. Ay, con todas las decisiones que están tomando últimamente, no confío tampoco mucho en eso.
No, pero por lo menos aquí se ve que Tim Burton y Michael Keaton están protegiendo la película bastante. Eso para mí es algo positivo.
Definitivo. Salió el trailer de Lion King, por fin, de la mano del director, ¿cómo es que se llama él? El que hace de Happy. John Favreau. Yeah. Salió por fin el trailer, ¿lo vieron?
Sí, yo lo vi.
Yo me enteré porque vi el tweet de Amaury en Twitter. Esto va a ser épico. Y yo, ok, hay que verlo.
Pero mira, yo tengo algo que decir sobre eso. Definitivamente va a ser épico verlo, pero te tengo que aceptar que me sentí medio weird viéndolo.
Sí, todos nos hemos sentido así, quiero que sepas todo. Sí.
Es porque, mira, de verdad que una de las cosas que tiene Lion King es esos colores pasteles que cada, obviamente, personaje, de todos los personajes tienen. Y es una de las cosas porque a mí, obviamente, me gusta tanto esa película. Y como que no lo vi, en realidad no lo vi. Lo que vi fueron animales hablando. That's it.
So, yo pienso que se están dejando llevar, porque acuérdate que él también fue el que dirigió la película de Jungle Book. Y las animaciones con los animales en esa película quedaron tan bien que me imagino que por eso fue que le dieron luz verde a que él hiciera esta.
No, pero yo te tengo que decir, en Jungle Book hay una cosa que tiene, que Lion King no tiene, y es el nene. Ese pequeño detalle de él.
Ese contraste,
exacto. Sí. Definitivamente en Jungle Book yo lo vi, aquí no. Pero claro, esto es solamente un trailer y es el primero.
Y es el primero, exacto, que no está enseñando casi nada.
Claro.
Yo no tengo problema con la película, mano, pero es que en verdad yo quiero ver cuando lleguen las partes musicales a ver cómo eso va a quedar, brother.
Exacto.
O sea, yo quiero ver Yo quiero ver cómo ellos van a incorporar la música, porque eso era otra de las cosas más grandes de Lion King, la música. Yo quiero ver I Can't Wait to Be a King. Yo quiero estar loco por ver a Simba cantando eso. Además de que yo vi la animación y estaba esperando a Red 13 que saliera. ¿Dónde estaba Red 13? Para los que no saben, Final Fantasy VII. Yo estaba esperando que saliera el león de Final Fantasy VII. Porque es que se ve igualito y yo decía, ¿qué es esto? Yo no estoy decepcionado, la animación está bien hecha, pero es que volvemos, una película tan ícono como Lion King, no sé, yo sé que va a ser un éxito, porque obviamente todo el mundo la va a ir a ver.
Y el reparto viene.
Exacto, pero en realidad va a ser un éxito, la estamos viendo porque estamos diciendo, esta película va a quedar brutal. O la estamos viendo porque pues nosotros vimos Lion King en muñequito y queremos ver por curiosidad Lion King. ¿Qué? Y Rode puede aportar más de eso. No,
yo quisiera que se la opinión de Rode. Yo iba ahora a preguntarle a nuestro experto residente en Disney qué piensa del trailer de Lion King.
Pues yo estoy un poquito triste.
Diablo, completamente diferente, ajá.
Yo ayer cuando vi el trailer me quedé como que ok, no es Lion King, y tiene que ver porque cuando tú comparas la de muñequito a esto, pues tú ves la magia, como dijo Mauri, los colores, y tú veías toda esa alegría y todo lo demás, y al esto ser una película de ver con animales, como dijo Mauri, tú te quedas como que no es la esencia. Me preocupa muchas cosas. Primero,
o sea, que tú estás preocupado de que esto sea un bebé elegir Chihuahua.
Más o menos. En África. Porque pude escuchar un podcast con lo de Lion, con lo de Dumbo, y yo todavía no he podido ver Dumbo, y las críticas fueron que perdió la esencia de lo que era Dumbo, y las mejores partes, independientemente, las quitaron y le hicieron un poco más sí apeló a sentimientos y vendió taquillas para esta generación que vio Dumbo. Pero un niño ahora mismo de 7, 8 años ve Dumbo y es como que, ah, ok, gracias por nada. Y Lion King, yo creo que estamos esperando igual que ver la película, ver la esencia, ver las canciones, ver los mismos chistes. Y yo creo que no va a ser así. Va a haber una alta venta de taquillas por la curiosidad. Y puede ser que sea una buena película para ir a ver familiarmente, pero de ahí a que yo quiero ponerla todos los días en mi casa porque, hello, para pa que el nene la vea o lo que sea, pues como que no lo visualizo.
Mira, tengo que dar otro último comentario. Quítale el sonido y ponle una música instrumental y piensa que es un corto de Planet Earth.
Algo así.
Y ponlo en Netflix. Discovery o Animal Planet.
La única crítica que tengo, y no tiene que ver con el trailer, es si pudieron traer a James Earl Jones como Mufasa, ¿por qué no pudieron traer a Jeremy Irons como Scar?
No, una cosa, cuando yo vi a Scar, lo vi bien jo. O sea, yo lo vi como si un gato realesco.
Tú no puedes comparar, obviamente, el maltrato de un muñequito al maltrato de un animal. Digo, disque pero, real.
Pero es que vamos a lo mismo. O sea, se ve bien jodido el
león. ¡Pero muchacho!
Lo tenía guardado.
Sí, es una por podcast. Ay, ya lo usó la de él.
Y lo otro, lo del guacamayo, se me olvidó, Sasu, o ¿cómo es que se llama?
El tucán.
Guacamayo. Ya lo verdad, guacamayo. El tucán, cuando apareció, sí, me quedé como que, ya, pero es que eso no se parece al
tema. Bueno, obviamente es caricatura versus realidad, eso que no podemos esperar mucho ahí.
Bueno, antes de terminar, que conste, yo soy fanático de Lion King. Esta es mi película favorita de Disney. O sea, yo quemé ese VHS.
Pues no lo vas a quemar.
Enseñando la edad.
Oye, pero. No, por eso obviamente estoy un poquito preocupado con lo que estoy viendo. Claro, lo voy a ver porque estoy nostálgico y estoy loco por verla, pero.
Pero Marino, la vas a ver toda la semana.
Que me cambien. Posiblemente no.
Bueno, eso es lo que se llama convertirse en adulto también.
No, exacto, estamos adulting aquí.
Diablo. Nos fuimos.
Bueno, nada, cambiando tema, tenemos obviamente la confirmación de que en Endgame va a ser el último cameo de Stan Lee como tal, filmada para la película, ¿verdad? Eso es lo que se refería a la noticia.
Yep. Mm-hmm. Sí, para. Prácticamente es como que él tenía varios cameos, pero este es el último como tal fílmico.
Ok. So que esto es una confirmación, no es como que para darle mucho al asunto, porque pues obviamente sabemos que ya Stan Lee no está con nosotros desde finales del año pasado.
Y el que no lo sabía se acaba de enterar.
Sí, spoiler alert.
Y me gustaría que, ya que una vez se enteró de que Stan Lee no está con nosotros, pues me gustaría que se hiciera una evaluación a ver qué más se perdió, caramba, porque o sea, el único que no se ha enterado es imposible.
Sí, pero... sí. Hasta mi hija, hasta mi nena saben.
Que nos deje saber en los comments que le dañamos la vida hoy.
Sí. Le rompimos el corazón.
¡Murió!
A alguien.
¡Pero imposible!
¡Imposible!
¡Si yo no vi la película de Spider-Man!
Okay. Mira, una cosa nada más que yo quiero agregar sobre el tema de Stan Lee, esto fue lo que le estaba diciendo a ustedes, que, fuera del aire, era que me gustaría que las películas futuras lo integraran de cierta forma, ya sea como en forma de un billboard, de un anuncio, de un texto de periódico, lo que sea. Que pongan la foto de él, como que tú sabes, llama al tipo de abogado, llama a esto. O sea, sí, porque es que él dio tanto para la compañía como tal, y él era la cara de la compañía como tal, que yo entiendo que sería como un buen tributo siempre tenerlo a él ahí, presente.
Definitivamente. Estoy completamente de acuerdo. Y inclusive, para Big Hero 6, la película de Disney, él salió al final... Y los rumores eran que supuestamente él iba a tener mucha más participación en la segunda parte. pero obviamente con esto que pasó, pues ya eso van a tener que cambiarlo. Nada, yéndonos otra vez con Endgame, para terminar ya este tema e irnos entonces al plato fuerte del show, es que se supone que Captain America en Age of Ultron haya levantado el martillo, porque no voy, pienso tratar de decir el nombre del dichoso martillo ese.
Mjolnir.
Gracias, ustedes pasaron el trabajo, yo no. Se supone que él haya sido worth it en algún momento dado del storyline de Age of Ultron y haya levantado el martillo. Sí vimos como que un pequeño tease cuando salió la escena que están todos ellos hablando en el apartamento de Tony y está el martillo en el medio y todos tratan de levantarlo y el único que pudo moverlo realmente fue Capitán América. Están diciendo que posiblemente esto vaya a suceder en Endgame, pero el que siga obviamente las historias y los cómics y línea de eventos, sabemos que el Stormbreaker no es lo mismo que el martillo. El martillo tenía un spell por Odin. Que no permitía que nadie más fuera worth it más que la persona que llevara el martillo. En el caso de Stormbreaker, cualquier persona no, porque obviamente sigue siendo un alma para dioses, pero se supone que cualquier persona que sea poderosa, fuerte, grande, pueda tomar el Stormbreaker. ¿Cierto o falso?
Eso es lo que pienso yo. No es el mismo tipo, aunque fue hecho por las mismas personas que hizo el primer martillo. No es el mismo, no es la misma regla como tal, como tú dices, no tiene el spell que tenía el otro martillo. Yo entiendo de que no va a tener mucha validez. Yo entiendo de que sí, cuando si leemos los cómics, Storm levantó el martillo una vez y pues obviamente tuvo los poderes y qué sé yo, pero levantó el martillo previo, no este. So, yo entiendo de que si lo hacen no va a tener el mismo peso, al menos de que por alguna razón u otra en Endgame digan, mira, tú sabes que esto pasó y ahora vamos a tener este martillo de nuevo. No sé, no creo que lo vayan a hacer de esa manera, pero no va a tener el mismo impacto, ¿entiendes? Por mí si lo levanta o no lo levanta, tú sabes, como que no va a tener el mismo impacto.
No, sí. Odín no está. So, hay muchas cosas que han pasado, obviamente, durante todas estas películas.
Sí.
So, que correcto. En realidad, hacerlo debería. Bueno, Marvel, obviamente, ha hecho buen trabajo encajando todos estos pequeños detalles por todos estos 10 años, pero, pero en realidad, yo ya, después de todos estos años, lo menos que me importa es si él levanta el martillo o no.
Sí, como que ya no tiene el mismo peso. Para mí no tiene el mismo peso.
Yo creo que las únicas personas que se sorprenderían si alguien más llega a levantar el Stormbreaker son personas que obviamente no siguen ni han seguido tal vez las películas, porque en las películas han estado más que claro y evidente que nadie puede levantar, porque Hulk lo intentó en Avengers 1, todo el mundo lo intentó en Avengers 2, en las primeras películas de Thor todo el mundo ha tratado de hacerlo. Vision fue el único que pudo levantarlo.
Y sin sudar.
Exacto. Básicamente, está más que claro de que nadie puede levantar ese martillo. Las únicas personas que yo pienso que se van a sorprender de que alguien levante el hacha son personas que pues no sigan los cómics o no sigan esa línea de tiempo con la historia, que digan, adiós, pero no se supone que solamente Thor pueda levantar eso. O sea que básicamente yo creo que esos son los más que se van a quedar sorprendidos, que son los meros mortales que ven las películas sin saber la historia.
Diablo, eso se escucha como una tiradera.
Que te iba a decir, eso otra de las cosas, de los detalles, fue que Odín le dice a Thor en una de las películas, tú sabes, tu poder no viene del martillo.
Ajá.
¿Entiendes? So, yo entiendo de que no, como te dije, no va a tener tanto peso.
Pero nada, ¿algo más, Roda? ¿Quieres argumentar algo en esta...
No, yo no voy a dañar el momento. Tan perfecto que...
Bueno, y que conste, que el que piense lo contrario, que lo ponga en los comments.
Exacto, el que tenga una razón de peso o una buena, ¿cómo es lo que están diciendo ahora? Las teorías, una buena teoría de por qué esto viene siendo relevante a estas alturas del juego, que lo ponga en los comments.
Eso es así.
So que nada, vamos por el plato fuerte.
Huaca, huaca, huaca.
Este episodio se supone que salieran hace 2 semanas. Realmente hace
pero
más. Pero, pues por situaciones que no vienen al caso ahora, vamos a tener nuestra conversación y vamos a activar nuestro spoiler alert, porque vamos a hablar con luz y detalle de la película de Captain Marvel.
Creo que este es el momento en que usted se para y ve la película, o usted le da pausa, o simplemente usted le da skip y escuche otro episodio de ¿Qué es la que?
Después
o
de que entérate. Haya, después de que ya haya bajado el episodio, yo no tengo problema con que le dé skip.
Exacto. Gracias por participar.
Bueno, empezamos por lo básico. ¿Les gustó
¿Y qué es lo básico?
O no les gustó?
Yo creo que Efra ya empiece.
Dale, Efra.
Efra.
Mira,
directo,
No, es que es bien complicada esa pregunta. ¿Te gustó? Sí, estuvo bien hecha. Estuvo entretenida de cierta forma. Los primeros 45 minutos yo me aburrí, yo quería pararme e irme. Después,
¿y en ese momento fue que tiraste la foto?
Sí, por eso los del frente no se molestaron del flash del teléfono, porque ellos estaban igual de aburridos que ellos. Ellos dijeron, puedes tirar otra esta vez nosotros mirándote. Y pues tuve que tirar 2, esas no se las envié. Pero de todos modos, los primeros 45 minutos estuvieron un poquito aburridos, que lo cual se entiende porque están explicando el origen. Sí, ellos hicieron muchas cosas buenas en cuestión de la película, como ataron todos los cabos. Sabes que pues cuando hablamos de Captain Marvel, son muchos Captain Marvels, o por lo menos son 2 o 3, no solamente ella. Y la historia principal de Captain Marvel fue prácticamente lo que fusionaron con la historia de ella, porque si tú te ves en los cómics, esa no es la historia de ella.
Eso es correcto.
Entonces nosotros
habíamos dicho cuál es la historia, o que el que quiera enterarse de cuál es la historia de Captain Marvel, pueden ir a los primeros episodios de Entérate y va a encontrar uno que se llama exactamente así, lo puede buscar por título, Captain Marvel. ¿Quién es Captain Marvel?
Correcto, entonces pues, pero me gustó cómo incluyeron a Captain Marvel en la película. Le hicieron un giro totalmente, le cambiaron hasta prácticamente el origen
porque no le hicieron hasta la vasectomía.
Sí, exacto. le cambiaron todo prácticamente, pero lo hicieron bien hecho, y esto es una cosa que ellos siempre hacen bien. Ellos atan los cabos de una manera que es algo que DC tiene que aprender a hacer, que no ha sabido hacerlo, es atar los cabos, y ellos lo hacen muy bien, aunque tengan que fracturar la historia original del personaje. Cuando ellos lo hacen bien, y pues te da sentido. Otra de las cosas es el costume de ella, como ellos no simplemente incorporaron la careta de ella por ponerla, vamos a decirle, mira, tiene careta.
Le
dieron un sentido a esa parte de la careta de ella.
Pero,
y pues obviamente los efectos especiales estuvieron increíbles. Mira, a mí no me gusta ella, punto. ¿Sabes? No solamente el personaje, sino la actriz como tal, no la refleja a ella como es en los cómics. Yo estoy acostumbrado de lo poquito que yo he visto de ella, de que ella sea una persona de mal humor prácticamente. O sea, que está ready para pelear contigo en cualquier momento, tú sabes, yo no tengo que escucharte, tú sabes. Y ella, la actriz, pues la hizo un poquito más suave. Menos en el último corto, cuando ella se encuentra con los Avengers, que ahí sí se ve ella con un poquito más de actitud, pero la película como tal, ella no, para mí, ella no le dio la vida al personaje como ya yo estoy acostumbrado a verla. Pero ese soy yo. El que sea fanático de Captain Marvel, me imagino que se la ha disfrutado porque tuvo buenos efectos especiales y, tú sabes, ella hizo unas cosas brutales en la película como tal.
Amaury, tú que fuiste, como quien dice, el que estuvo encargado de buscar la historia de Captain Marvel para ese episodio que nosotros hicimos, ¿te gustó o no te gustó?
Pues mira, de nuevo, después de haber visto todas estas películas por 10 años, sí te puedo decir, me gustó. Ahora, ¿está a la par de las otras películas? Encuentro que no, obviamente opinión personal, en el sentido en que obviamente Marvel hizo todo esto completamente estratégico, porque la película mayor está justo al lado, o sea, y encuentro que estábamos muy tarde para volver, tipo, decirlo así, empujarnos otra historia de origen. So que encuentro que la película sufrió lo que sufre Superman la mayoría de las veces. Está muy por encima, y en esa película yo no vi quién en realidad, pues, obviamente poder ver ese poder de ella, obviamente tuvieron que ponerle unos límites por obviamente obvias razones, pero hasta lo último no vi en realidad lo que yo quería ver de Captain Marvel, pero en realidad yo fui a ver esa película solamente para encajar los cabos sueltos que obviamente vienen en game. ¿Das it?
Todo interesante. Pues en mi caso, yo vi la película, entendía que sí iba a haber una película de origen comparado con lo que habían dicho o había salido. Yo considero que la película no está mal. Algo que tengo aquí como dato curioso fue que unos le dieron 6 de 10, unos le dieron la de Tomato, creo que le dio 60, y hay otra que le dio 2.9. No es una película que yo vería también todas las semanas.
2.9 de 5.
De 5. Okay. No es una película que yo vería todo el tiempo. Yo creo que con una vez más que suficiente. Entiendo que pudo haber sido un poquito menos latosa. Entiendo que le metió cañiña. Mi parte favorita fueron la parte del espacio. Ajá. Que ella como que ahí sabe que ella puede como que respirar, que necesita el casco. El elemento del casco sí estuvo bueno. Entiendo que los objetos más de que utilizaron y la música apeló a los sentimientos de la época, de los 80-90. Sus efectos especiales no me decepcionaron en ningún momento al estilo de Marvel, de la compañía. Entendía que la protagonista tenía un rol bien grande porque era la primera mujer en hacer una película, el peso está con ella. Yo obviamente no sabía quién era ella. Entiendo que podía meterle un poco más de fuerza. A mí, yo no soy muy pro comedia, pero entiendo que podía ser un poquito más rough. Las 2 horas, verla a ella sin... ¿Cómo se llama? Gracias a que tuvo un... Ay, Dios mío, no, el personaje principal, el del otro. El co-host, ¿cómo se llama? El negrito.
¿Actor secundario?
Ajá. Entiendo que la ayudó mucho a que pudiera lucir. Entiendo que la pelea de la vieja me gustó mucho. Que fue algo que actuó.
La vieja.
Sí. Básicamente esos fueron mis puntos así de vista de la película. Yo le daría lo mismo, como un 6, 7, 6.5, 6.8.
Ok. En el caso de mí, a mí sí me gustó. Obviamente no podemos comparar una película de Avengers con una película de origen. Lo que tú dices, Efra, de que no es la que tú estás acostumbrada a ver y lo viste más que al final, pues yo creo que era por lo mismo. Ella no conocía sus límites o sus poderes del todo. Y pues creo que, pues en parte hizo un buen papel o un buen rol. Si tú no te pudiste identificar con ella al principio y al final la llegaste a ver, se vio entonces la transición. A mí me gustó mucho, y yo no sé si se acuerdan cuando empezó la película, que le hicieron básicamente un homenaje a Stan Lee con el intro de Marvel. ¿Lo vieron?
Sí, tremendo intro.
Ni me fijé, brother.
Cuando al principio empezaron los cortos, ¿sabes? El logo de Marvel, que es
ellos en películas. Sí, sí, sí.
Van saliendo los cortos de las diferentes películas de Marvel.
Y en vez de salir palabra.
Los diferentes cortos de las películas de Marvel y los diferentes personajes eran todos los cameos de Stan Lee.
Sí.
hasta que se convierte ahí. Hasta que se convierte en logo de Marvel completo. Que de verdad eso les quedó espectacular. Se guillaron con eso nada más. Ahí nada más yo estaba hyped up.
Sí, sí, de verdad, a mí me gustó mucho también.
Yo espero que por lo menos lo que es las dos películas que quedan ahora, Endgame y la de Spider-Man, pues hagan lo mismo para que cierren ese ciclo de las tres películas que del año.
¿Qué le hizo? Tengo una pregunta.
Ajá.
Cuando termine. No termina, pero cuando termine tengo una pregunta para ustedes.
Ok. Cosas que me gustaron, me gustó el elemento de obviamente que ella cae, ella no pudo haber caído en cualquier otra parte del mundo más que en una de las cosas que más icónicamente menciona la década de los 90 y fue un blockbuster.
Un blockbuster, eso les quedó bueno. Esta es la ironía, que quede solamente un blockbuster vivo y que ella caiga en un blockbuster, para mí eso fue también como que, oh wow. Trajo memoria, de verdad.
Yo pienso, mi pensar, la película la iban a ver como quiera todo el mundo, porque la gente iba a verla por el hecho de que esto es la que conecta todo lo que ha pasado con el que se va a enfrentar a Thanos en la última película. Esa parte de blockbuster yo la hubiese dejado fuera de los cortos. Es claro, mi pensar. Sí. Yo creo que hubiese sido más impactante y la gente se hubiese quedado más como que wow si esa parte no hubiese salido en los cortos, porque realmente no le añadió nada cuando lo vimos en la película.
No, exacto, o sea, ya obviamente la vimos, o sea, vimos exactamente qué era lo que iba a pasar inclusive, pero dado eso, porque obviamente no es lo único que pasa. Ajá. En la parte que está ella en el bar, que se ve Street Fighter en la parte de atrás.
No, un par de cosas, sí. O sea, revivieron, aunque fue recientemente, ¿verdad? Pero revivieron los Radio Shack, revivieron a Blockbuster, sí.
Los objetos y las tiendas.
Ella utilizó un Game Boy original para comunicarse con este tipo en el espacio. No sé si se dieron cuenta de eso.
Sí.
Una de las cosas que me gustó bastante, aunque me siento como que en mixed feelings, es el CGI que utilizaron con Samuel L. Jackson para que se viera joven. Espectacular en todo momento, pero sin embargo el que usaron con Coulson, él se ve ahí un maniquí.
Fíjate, te iba a mencionar eso, que el trabajo que están haciendo, que inclusive encuentro que lo que han hecho en Marvel con estas personas para hacer los jóvenes se ha visto mucho mejor que como se ha visto en las películas de Star Wars, cuando tratan obviamente de traer a otra persona. Obviamente sí. Es diferente, pero han hecho mucho mejor trabajo, se ve bien convincente. Pero con Coulson, de verdad que no sé, ni sabía. Yo digo, es joven, se ve joven, no se ve.
Igualito, se ve igualito.
Pero parecía embalsamado.
Le subieron, no sé. le bajaron el clarity en Photoshop.
Fue el tinte.
Tenía un tinte de pelo.
Yo le veía hasta más entradas. Yo le veía a él hasta más entradas.
Hay que ver la película.
Pero lo curioso es que a Samuel L. Jackson, yo creo que utilizaron el modelo de él mismo para la película de Die Hard 3. Que él sale con Bruce Willis. Porque hay una parte que él está con una camisa de botones manga corta, blanca. Y cuando yo lo vi, es como si estuviese viendo Die Hard 3 en Captain Marvel.
Yo no me acuerdo de eso.
¿Tú no te acuerdas de...? Tú no, pero allá está, ¿verdad? De Die Hard 3. Que es la
bueno,
que
ellos están con,
que es la que sale, Jeremy Irons. Y ellos están corriendo por todo Nueva York desactivando bombas en la escuela. Y el que está con Bruce Willis en todo momento es Samuel L. Jackson, de como quien dice, el que le ayuda.
Okay.
Pero yo en una parte lo vi y yo me quedé como que ya lo es, como si estuviese viendo esa película. Lo otro que me gustó, el elemento del traje, en la forma en que cambia el color del traje. Fue una forma bastante interesante de cambiarle el color al traje. Pienso que fue un poquito vaguito, pero fue un intento bastante interesante de cómo vamos a cambiarle los colores a los colores que la conocemos de toda la vida.
Pero ahora, hablando sobre eso, y si te pones a pensar ella en la Tierra, sin ningún tipo de tecnología, ¿cómo ella hubiese llegado de un uniforme verde a uno rojo? O sea,
lo pudo haber conseguido en la nave de Marvel con otro color.
Sí, pero no, es que bueno, yo creo que lo hubiesen forzado, se lo hubiesen hecho así con la nave de Marvel. Yo creo que
obviamente que para esto una idea era, que salió en un spot, pero yo pienso que fue una forma bien lazy de cambiarle el color al traje.
Yo creo que ellos se fueron por el lado seguro, ¿entiendes? Como que si ellos lo forzaban y si iba a haber un poquito más no iba a conectar muy bien. Y esto fue, sí, es como tú dices, no le dieron mucho énfasis a por qué los colores, pero de la manera que lo hicieron, pues les quedó. Aunque hace sentido.
Sí, se fue la historia.
Sí, fue bien sutil. Ahora, lo que me da gracia es que la chamaquita estaba hecha una experta en
cambiando colores. En
cambiar los colores. Sí, papi. Tú sabes que a veces yo uso Microsoft Word para cambiarle la letra, el color a las letras y sale el panelcito ese que tú escoges el color y no me salen los colores que yo quiero, pero ella metió todos los colores de la camiseta aquella.
Exactos.
Ahí, wow, de una. Mira, esto yo voy a hacer esto aquí. Ah, ya. Aquí es. No.
Donde la paleta de colores rápido.
Sí, parece que está fácil, jugando. Loco. Parece que está jugando DJ Hero ahí.
Sí, ella. Lo. Eso sí les quedó un poquito medio.
Ahora, lo que yo digo es, el casco, me gustó cómo lo utilizaron porque prácticamente fueron una transición, enseñaron todos los trajes de Captain Marvel sin mucho esfuerzo, porque sí, todo tenía una razón de ser, pero en una yo veo que Captain Marvel tiene el casco cuando está en el espacio y al final ella está sin el casco, o sea, que como quiera, o sea, básicamente no tiene uso el casco, es simplemente...
No, porque ella no lo sabía.
Ella no lo sabía. Si es una intimidation factor ahora, si ella lo usa de ahora para adelante, es como para intimidar, porque en realidad no tiene ningún tipo de uso.
Exacto. ¿Y qué les pareció el elemento del gato, de Goose? Un
poquito main black.
Una de las mejores cosas.
¿En serio, Mauri?
Mira, en serio, yo creo que es, prácticamente si te pones a pensar, aparte de la nostalgia, si tú te riges por el gato... Obviamente la interacción del gato con Samuel L. Jackson.
Ajá.
¿No? O sea, en realidad no. Eso no fue obviamente lo que le dio vida a la película en cierto punto de la mitad para arriba, vamos a decirlo.
Ajá. Sí, ese fue el comedy relief, más o menos, de la película, claro. El gato, pero me recordó mucho a Men in Black. Bueno, no sé por qué.
Ver a Nick Fury sin saber qué rayos está pasando alrededor fue un comedy relief durante toda la película.
Sí, eso es verdad. Pero me gustó que le hicieron un poquito de historia, o sea, que explicaron un poquito más del pasado de él.
No sintieron medio, mi pensar, ¿verdad? ¿No sintieron medio tecatito en la forma en que perdió el ojo?
Súper.
Sí, súper. Eso sí fue bien vago, porque yo pensé que iba a ser una historia más detallada. Pero bueno, sí. también hay que ponerle que... No fue Garfield quien le sacó el ojo, ¿entiendes?
O sea, sí, pero tampoco fue el gato convertido en alien. O sea, el gato
fue cosón. Está bien, pero sabes que con la pegada de Coto, no fue con la
con la pegada no le dio una uña de Coto.
De Coto, sí, de Miguel Coto.
Fue haciéndole gracia al gato. Ni siquiera fue molestando al gato.
Por eso yo sé, pero por lo que te estoy diciendo, que lo que te dio fuerte, no te dio un gato normal, no te dio Garfield, ¿entiendes? Te dio un gato con esteroides, obviamente, pues, tú dices, pues, ok, está bien, lo aruñó, está bien, qué chévere. Moving on.
Y perdió el ojo. Una de las cosas que me gustó mucho, y también ustedes pueden argumentar, es la forma en que explican en la película cómo ella adquiere los poderes, que no es solamente por una transfusión de sangre. El elemento de la transfusión de sangre está, porque lo dicen, lo explican, pero no es eso lo que realmente le da los poderes a ella.
El Tesseract, que es lo que me tiene a mí hastiado, porque el Tesseract le ha dado el poder a todo el mundo. Yo digo, si el Tesseract le ha dado el poder a todo, ¿sabes? Esto ha abierto portal, le dio poder a Captain Marvel. Esa piedra la tiene Thanos. Pues mira, con esa piedra es la única que necesita para darle.
No fue el Tesseract.
Sí, fue el Tesseract.
No, no fue el Tesseract. El Tesseract estaba en la nave, en el laboratorio. Él fue el reactor, el motor ese que estaba con el reactor. Ese era una piedra diferente. El Tesseract que estaba en la nave. Porque sí. ¿Cómo llegó la nave si mataron a Marvel abajo? ¿Entiendes?
Ahora tú me vas a hacer ver la película de nuevo y eso es lo que yo no quiero hacer, loco.
Ok, te explico.
No, yo sé lo que tú estás diciendo. Yo sé lo que estás diciendo. Sí, que tenía.
Pero la tecnología salió del Tesseract, ¿no?
Exacto.
Esa máquina era para trabajar el Tesseract, pero no tenía, no era del Tesseract.
O sea, la piedra de ella no salió del Tesseract.
El poder de ella no salió del Tesseract, según entendí yo.
Eso vamos a tener que ir a verla de nuevo.
Ya puede esperar verla. Que salga en Redbox.
Yo voy ahora a ver Hellboy cuando se acabe. Yo voy a meterme en la otra sala a ver el
final. Nos colamos
allá para ver. Porque yo no puedo quedar así con esta, ¿entiendes?
Bueno, be my guest, pero yo hasta donde yo entendí en la película no salió del Tesseract. Pero entiendo que fue un buen elemento el hecho de que fue por la explosión del reactor que absorbió ella los poderes de que tiene básicamente, que son a nivel Nova.
Por la explosión.
Exacto, por la explosión. ¿Rode?
Está esperando que ustedes terminen para hacer mi pregunta.
Ya, bueno.
Es que está bien envuelto. Sí, lo dije, pero están bien envueltos, ¿o qué?
¿Pero tú estás escuchando el podcast o tú estás siendo parte del podcast?
No, yo las dos cosas. Estoy viendo que Fray se tiene que ir ya, que faltan 3 minutos.
No, pero quizás lo que yo voy a hacer, yo voy a irme en el carro, me voy a montar. Ajá. Y mientras ellas guían, yo voy a estar con ustedes. Yo les voy a decir a ellas que no hablen.
Amenaza a todo el mundo.
Sí, espérate,
vamos. Pues no compres popcorn ni refresco.
dame un segundo que voy a hablar aquí un momento.
Pero dime la pregunta, Rode.
Lo que pasa es que yo pude leer que las críticas, parte de las críticas que tenía la película, era que la película no fue tan exitosa, aparte del del rol de la chica, ya que también los directores que hicieron la película fueron inexpertos en la producción de superhéroes. Y mi pregunta era que si ustedes también achacan de que la película no haya sido el palo como se esperaba, porque también parte tenía culpa a los directores, o ustedes quienes piensan que eso no importa que hayan sido unos inexpertos. Y quería saber la opinión de cada uno.
Mauri, si quieres empezar.
Ya, de verdad que mala mía. Empieza otro que yo me perdí.
Ok. Él lo que está preguntando es que una de las razones por la cual le están achacando tal vez el que no haya llegado a los niveles de las demás películas de Marvel es el hecho de que los dos directores no han tenido experiencia con películas de superhéroes.
Yo no encuentro que eso sea problema. Hay otros directores que obviamente han tenido mucho éxito en diferentes roles y en otras cosas que no tiene que ver nada con su, vamos a decir, con la experiencia que tienen en otras películas. Ahora, como te digo, de nuevo, encuentro que todo lo que pasó con esta película, sea obviamente bueno o malo, está atado a Endgame. Endgame obviamente es donde está todo, donde toda la atención está, y esto es una película que prácticamente salió ¿A cuántos meses? ¿3 meses? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo llevamos? O sea, en lo que sale Endgame, que ni siquiera le está dando tiempo a esta película a que salga en DVD o en Blu-ray. Claro, para que nadie la alquile.
Todavía va a estar en cartelera cuando salga Endgame.
Cuando salga Endgame. Está atado a eso y encuentro que toda la atención está ahí. Sí, nos están dando pues un pedacito. Nos están dando el entremés, obviamente, para meterle bien duro a Endgame. Eso es todo. Ahora, tuvieron que poner una pequeña introducción a un personaje que va a ser bien importante en Endgame, y no había otra manera de cómo hacerlo.
Exacto. Okay. Yo te digo bien sinceramente, a lo mejor los directores no tendrán o sea, tienen experiencia como directores, a lo mejor no tienen la experiencia, como tú dices, en películas de superhéroes. Pero independientemente, los productores siguen siendo los mismos. O sea, Kevin Finch sigue estando ahí, Luis Despósito sigue estando ahí, Lars Winter sigue estando ahí, que son... Más que el director, yo pienso que los productores juegan un rol bien importante en el desarrollo de la película. O sea, que yo no le echaría tal vez tanta culpa a los directores, sino tal vez, o sea, una combinación de cosas. Tal vez también tenemos que también tener en cuenta que nosotros venimos de el año pasado, en donde la película de Dios mío, Infinity War, terminó siendo prácticamente una joya. Y empezamos el año pasado con Black Panther. Que Black Panther fue otra película que estuvo por todos lados y en boca de todo el mundo. Terminó con Infinity War, que también fue tremenda película. Y de momento venir con una película de origen, pues a lo mejor tal vez un poco chocante. Si a lo mejor la película se hubiese hecho, esta misma película se hubiese hecho hace 3 años atrás, estuviese al mismo nivel que todas las demás películas de Marvel. Pero está entre medio de dos películas que van a ser las más taquilleras en la franquicia de Marvel, punto y se acabó.
Como dato curioso.
Exacto. ¿Algo más que quieran mencionar?
By the way, ajá. Estoy leyendo aquí un artículo y sí dice, obviamente el motor de esa nave tenía, era un housing para el Tesseract.
Era un housing, pero no tenía el Tesseract encima. Eso es lo que te estoy diciendo, el motor estaba creado para utilizarse con el Tesseract, para aprovechar el poder del Tesseract, pero todavía el Tesseract no estaba montado. A eso iban, para eso ella iba a subir al laboratorio. Ella creó esa arma aquí en la Tierra y iban a probarla con el Tesseract. El Tesseract no había ni siquiera tocado el arma.
Digo, vamos a tener que ver la película de nuevo. Ahora cuando yo salga de la tanda, voy a brincar para la otra, voy a confirmar que los datos son correctos y pues.
Y en el próximo podcast
aclarando
la duda.
Algo más, chicos, que quieran mencionar de la película, algo que se nos haya quedado mencionar, porque obviamente no es contar la película aquí, es hablar de lo que nos gustó, lo que no nos gustó y si la recomendamos.
No, bueno, si eres fanático de Marvel y estás siguiendo
la
saga de ellos, tienes que verla obligado. Porque, de nuevo, las películas de Thor no estuvieron tan buenas tampoco. Estuvieron entretenidas, pero no estuvieron tan
buenas. Eso mismo iba a decir, si tienes que chuparte Iron Man 2 y las primeras dos películas de Thor, te tienes que chupar esta también.
Pues ahora
no me compares a Thor con esto.
Pero mira, te hago una pregunta. 10 episodios de una serie. 10 episodios de una serie. ¿Tú brincas uno porque no te gusta? ¿O lo ves?
No, tú lo ves y después lo criticas.
Claro.
Hay que verlo.
Sí, la cuestión es que una serie, tú la estás viendo, se puede decir, entre comillas, ¿verdad? Tú la estás viendo de gratis.
Pero la puedes ver aquí, aunque sea gratis prácticamente. Se la josea a alguien o la veo en unos 50. Pero yo no pagaría los 10 pesos.
Si ni los 14 pesos a la vez. Si yo pude sobrevivir, ver a los Thundercats salteados en el 11. Que la gente brinque una película de Marvel, no es nada.
Bueno, ya, que busque el spoiler alert y ya, y que vea lo importante de la película.
No, pero por eso, si eres fanático como tal, lo vas a ver, es lo que estoy diciendo. Si tú eres un fanático casual, que pues nada más estás viendo...
¿Qué has visto? ¿Qué has visto? 5 películas de las 22 que hay.
Pues yo creo que no te hace falta ver esta.
Yo creo.
Mira, Frank, yo te digo algo. Si yo me he empujado todas las películas de X-Men...
eso ha sido por esto. Por eso ha sido porque tú has querido, porque yo te digo sinceramente, yo vi hasta la primera película en que salió, ay Dios, la primera película que salió, que es Quicksilver.
Oh. Quicksilver. Fantastic Four.
¿Qué? No, no Silver Fantastic Surfer. Four. No Silver Surfer, oh. Quicksilver.
Oh, sí, ok, ya.
Diatre, te fuiste, loco.
Esto, es que estoy, sí, no, perdóname.
La última película salió,
First Class. First Class. Yo vi hasta First Class. Después de esa no he visto más ninguna.
Amaro, bueno, la última. Sí, es que yo he sufrido con esa franquicia, yo quiero que ustedes sepan.
¿Qué tú dijiste, Rode?
Sí, que si tú llegaste a ver la última película.
Sí, yo las he visto todas, lamentablemente.
Lamentablemente las hemos visto todas.
La de Dark Phoenix, ¿qué? Tú dices.
No, esa no ha salido.
Dark Phoenix no ha salido.
Ah, ok. Pensé que había salido ya.
No, todavía.
No, esa no ha salido. Fernan.
Ah, yo creo que este es el momento de cortar el podcast.
Sí, sí, antes de que salga otra palabrota por ahí.
Sí, no, ya Rod usó la palabra mala del día, no puse más nada.
Bueno, yo también creo que fuera hasta... se escucha así, Efra.
Yo creo que hasta aquí llegamos. Gente, ¿qué es lo que tienen que hacer, Rode, para seguir escuchando y apoyando la comunidad de ¿Qué es la que?
Mira, simplemente fácil y sencillo. Usted escucha este episodio, usted lo recomienda, le da share, le da like, le coge el celular a su amigo, su pana o quien sea, baja la aplicación para podcast, usted busca y escribe ¿Qué es la que? Le das así, subscribe, ¡pop! Y automáticamente usted va a recibir todos los episodios de ¿Qué es la que? Y entérate ¿Qué es la que? Ahora con la nueva edición.
Free
que va a estar con la nueva edición de Amaury, Efraín y Fernán. Y obviamente Rode como el invitado del podcast.
Como el trae café.
Todo que me hicieron el trabajo sencillo de los jueves y viernes.
So yo, que le nada, pregunté, yo le pregunté a Rode, ¿qué tal si los incluimos semanalmente?
Yo, ¿verdad? Claro.
La que ellos pueda. Él no lo pensó.
Yo, claro, si ellos dominan el tema más que yo, eso es más que obvio.
No, pero Rode hace buenas preguntas.
Pues claro que claro, sí.
Mira, canto.
Él es el comedy relief.
Canto es joya, ¿verdad?
No, es que me tripeaba Mauri. Hace buenas preguntas y él dijo, pues hazlo otra vez porque no lo entiendo.
No, pero yo te voy a decir algo. Yo lo dije porque en realidad estaba leyendo lo de Captain Marvel. No se me fue obviamente la pregunta. No fue como que no fue buena pregunta.
Mira, vamos a darle ahí. Gracias a Mauri por estar aquí.
Gracias, Marla.
A la orden, papá.
Gracias siempre, Efra, papá, por estar aquí.
Siempre.
Redes sociales.
Espérate, antes de eso, hay que saludar a la jefa. Solo que mandarle saludo a la jefa.
¿Quién es la jefa? Efra.
¿A quién? ¿A mi jefa?
A la jefa.
Bueno, ella está al lado mío, ella puede decirle hola o algo, pero ella no los va a escuchar hasta que escuche el podcast.
Bueno, pues está bien.
Que lo baje.
Pues está bien. Lo tiene que bajar y escuchar al final, porque esto está el final.
Bueno, tú puedes decirle hola, muchachos. Venga, dile hola, muchachos.
Hola, muchachos.
Ey, mira, antes que nos vayamos, vamos a saludar a Katy. Que la otra vez no la saludamos.
Ya les claro, Katy, que si la busqué y si nos está siguiendo, no es que dudaba, simplemente no me acuerdo. No la reconocí. Tengo que admitirlo.
El hincho se acordó.
So que un saludito para Katy. Gracias por el apoyo. Y ahora sí, redes sociales.
Facebook.com/queslaquepod. Instagram.
@queslaquepod.
Y Twitter,
@queslaquepod. ¿Algo más, Rode?
Nada, que nos escuchamos la próxima semana.
Un abrazo, gente. Chao.